Vamos a charlar con Ernesto Pico, él es periodista, investigador y autor del libro Crónicas del Litio, de Sudamérica en disputa por el futuro de la energía global. Este es un libro sobre personas, dice, sobre comunidades que defienden sus territorios frente a los intereses corporativos, sobre empresas extranjeras dispuestas a invertir y ganar cifras millonarias, sobre gobernantes que imaginan la posibilidad de cambiar el lugar que ocupan sus países en el mapa del poder mundial. Es una investigación realizada en torno a la minería de litio. Ya estamos en contacto con su autor, Ernesto Pico. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Fabiana. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, un gustazo poder hablar contigo. Sos santiagueño, ¿verdad?
Soy santiagueño, sí.
¿Y vivís en Santiago?
Y vivo en Santiago, trabajo aquí en la universidad.
Muy bien. Queríamos hablar contigo acerca de la publicación de este libro, porque, bueno, es un tema que venimos también siguiendo hace algunos años, sobre todo a través de las repercusiones de las voces de las comunidades campesinas indígenas que viven en el lugar, ¿no? Porque sabemos que las consecuencias de esta explotación la van a recibir directamente ellos. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué has podido investigar, Ernesto, con respecto a esto que parece la promesa del futuro, digo, para las grandes ciudades, las que se manejan sobre todo con automóvil, porque es un combustible muy moderno, que se supone que va a ser muy limpio, pero bueno, esta es la contracara, ¿no? La que hablamos de las comunidades. Contanos vos mejor.
Bueno, justamente la intención de este trabajo periodístico era tratar de indagar acerca de cuáles son los sectores sociales que están involucrados con esta especie de fiebre del litio que estamos viviendo en este momento, ¿no? Donde tenemos, por supuesto, los estados, que en el caso argentino, los estados provinciales, en primer lugar, porque los recursos mineros son de las provincias, no se gestionan a nivel federal, sino de las provincias. En el caso de Chile y de Bolivia, a nivel sí de los gobiernos nacionales. Por otro lado, los empresarios de distintos lugares del mundo que vienen a buscar el litio barato aquí a Sudamérica. Mm. Y, por supuesto, también las comunidades originarias que viven en los distintos lugares, en los distintos salares donde se extrae el litio y donde se está explotando para extraer más litio, y los científicos y científicas que se encargan de investigar en torno a este tema, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de cuatro sectores sociales con intereses muy diferentes, e incluso hacia el interior de cada uno, con diversos posicionamientos, ideas y manera de pararse frente a esta situación, ¿no?
Bueno, vos bien decís que entre el 60 y el 80% de las reservas mundiales de litio se encuentran en este triángulo, ¿no? Que constituimos estos tres países, Chile, Argentina y Bolivia. Según una encuesta que se ha publicado y que lo podemos ver hoy en otro artículo, en página 12, bueno, la mayoría de las personas de estas regiones, en un alto porcentaje, estaría de acuerdo con la explotación de litio. ¿Vos crees que hay información suficiente con respecto a esto?
Bueno, nunca hay información suficiente, ¿no? Y también hay que decir que a mí no me sorprende el resultado de esta encuesta, porque una de las cosas que yo he descubierto recorriendo los distintos lugares es que hay muchas comunidades originarias que efectivamente están de acuerdo con la explotación del litio, o en todo caso que lo que hacen es negociar con las empresas por distintos tipos de beneficios, ¿no? Que pueden ser la construcción de caminos, que pueden ser empleo, que pueden ser promesas que tienen que ver con tendido eléctrico, con capacitaciones, con mejoras para la zona. Y muchas, mira, lo que te dicen es: hasta que no vino el tema del litio aquí, a nosotros el Estado no nos llegaba, ¿no? No nos alcanzaba. Porque hay que tener en cuenta, esto no lo hemos dicho al comenzar, que el litio se extrae de lugares muy aislados, en zonas desérticas, fundamentalmente en los salares. Esto es un tipo de minería del agua que se hace perforando las costas de los salares que están en la puna, y que se trata de comunidades aisladas, olvidadas, ¿no? Que están fuera de vista, que por lo menos hay muchos que resisten, que se niegan a la llegada de grandes empresas porque plantean que la explotación del litio provoca una serie de daños al medio ambiente, o porque simplemente lo que dicen el señor es estas tierras son nuestras y nosotros queremos hacer otra cosa, o ustedes tendrían que proceder de otra manera para venir con algún tipo de plan de extracción aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy diversa la respuesta de las poblaciones. Y de pronto una encuesta, bueno, se puede aprovechar de alguna de las respuestas favorables para por ahí darle mayor volumen, ¿no? A aquellas comunidades que están a favor, ¿no?
Uno no quiere ser mal pensada, pero la realidad de América Latina ya, bueno, comienza después de la conquista, a través, esto se ve reflejado a través del libro tan hermoso que hace Eduardo Galeano, pero doloroso, Las venas abiertas de América Latina, ya comienza el tema de la expoliación, digamos, fue del año cero, una vez que se descubre, entre comillas, América por parte de los europeos. Y ha sido ahí, seguido con una sucesión de hechos que lamentablemente han sido prácticamente idénticos, ¿verdad? La historia de la extracción, el extractivismo desde los años 80, 90, ha continuado y se ha profundizado en la República Argentina y en América Latina de una manera muy, muy fuerte. Es decir, los ejemplos, digamos, que no nos estarían favoreciendo con respecto a que nosotros nos vamos a enriquecer, generalmente son las empresas extranjeras. ¿Esto va a ser siempre así? ¿Qué opinás?
No, mira, no lo sé. Una de las cosas que nosotros en el libro hemos tratado de ponernos como meta es tratar de no hacer futurología, ¿no? Porque a veces es un poco difícil. Lo que pasa es que, claro, uno cuando junta para atrás lo que tenemos de antecedentes, como vos bien dices, lo que parece que estamos viendo una película repetida, ¿no? Sí. Tenemos las grandes empresas que vienen por los recursos naturales, que pactan con las comunidades por algunas monedas o por algunas cuestiones, aprovechándose de las situaciones de postergación en que a veces se encuentran las comunidades, y se llevan el recurso y se llevan la plata. Pero lo que sí también me parece es que tampoco hay que hablar en el futuro, porque esto es algo que ya está ocurriendo, digamos, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que el litio se extrae en Argentina por lo menos desde el año 97, en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, y desde hace unos cuantos años también, en el Salar de Olaroz, en Jujuy, y ahí tienes empresas de Estados Unidos y Australia que se están llevando el litio, y tienes por lo menos una veintena más de empresas que están en distintos momentos de la llegada hacia el inicio de la extracción, ¿no? O que están construyendo las plantas, o que están explorando para construir las plantas, o que están haciendo los papeles para entrar. Entonces esto es algo que ya está pasando, ¿no? Más allá de que sea difícil pensar qué va a pasar en el futuro, o cuán exponencial puede ser la transformación que se produzca, esto ya hoy está ocurriendo, ¿no?
Y a la par también cierto trabajo artesanal que hacen de los salares las comunidades indígenas, que lo han hecho de manera inmemorial, ¿verdad? Porque esto también convive.
Totalmente, totalmente. Mirá, vos ten en cuenta que, por ejemplo, las comunidades atacameñas que viven en Catamarca, las comunidades atacameñas que viven del otro lado de la cordillera, del lado chileno, que se parecen mucho, y es muy loco porque la geografía es la misma, las características sociales, claro, y culturales son las mismas, son comunidades que están hace 4.000 años.
Claro.
¿No? Y lo que pasa es que, claro, la legislación moderna y contemporánea para reconocer este tiempo en el territorio y para reconocer su condición de poblaciones indígenas tienes que hacer una serie de trámites burocráticos, administrativos, que hay comunidades que las han hecho, hay comunidades que las están haciendo, y que eso les permitiría el reconocimiento de la posesión de la tierra, ¿no? Que es otro viejo problema en Argentina en general. Entonces, claro, son comunidades que viven del pastoreo o que viven del uso de la sal y que tienen formas de vincularse con la tierra y de vincularse con la actividad económica, como vos bien decías, milenarias y antiguas, y formas de vivir que se han alterado con el cambio de tiempo, ¿no? Y ahora, bueno, llegan estas empresas, que son, en general son empresas que vienen de afuera, llegaron los salares, hacen todo un despliegue de infraestructura, de construcción, empiezan a perforar la construcción de los salares y empiezan a extraer el litio, y esto provoca una serie de cambios a nivel del desplazamiento de algunas comunidades y también impactos importantes en el medio ambiente que todavía no los conocemos lo suficiente, ¿no? Porque hay organizaciones que ya han denunciado que se han secado vegas, que hay sectores donde el agua se ha contaminado, porque hay estudios en Chile que ya dan cuenta de la migración de algunas especies, como los flamencos, por ejemplo, que se han empezado a ir de los lugares donde se está extrayendo el litio. Los flamencos y las vicuñas son las dos especies típicas, que además atraen el turismo en la zona. Y todavía no está estudiado lo suficiente qué pasa con el tema de los residuos, porque quedan muchos residuos, toneladas de residuos cuando se extraen los minerales de subterráneos, y eso no se sabe bien qué pasa cuando se los lleva el viento, qué impacto tiene en el suelo, qué impacto tiene en el aire, qué impacto tiene en la fauna, ¿no? Todo eso todavía no se sabe, y sin embargo las empresas siguen trabajando ahí con un enorme despliegue, ¿no?
Se ha hecho siempre un uso político en estos últimos años con respecto al litio, al igual que Vaca Muerta, ¿no? Se presentaron los dos proyectos como lo que va a salvar, digamos, a la Argentina, que va a ingresar muchísimo dinero, que van a venir las empresas extranjeras y, como vos bien lo decís, ya están trabajando. Pero ¿qué pasa, ¿no?, con las comunidades? ¿Qué pasa con la naturaleza? Y vos bien dabas cuenta de las consecuencias que ya se están viviendo. En la investigación que vos pudiste hacer a través de que se ve en este libro, ¿pudiste saber, hay otras formas en el mundo de explotación de litio que se realice de una manera con más conciencia ambiental, o es que siempre vienen aquí a la Argentina o al tercer mundo, digamos, a explotar sin ningún tipo de control y qué importa si total nada va a pasar?
Bien, esa pregunta es muy importante, Fabiana, porque, a ver, algo que no hemos dicho al principio, el litio se extrae de dos formas posibles, digamos, o se encuentra en dos estados posibles, en dos lugares. O se extrae de roca, como la minería clásica, que por ejemplo así se hace en Australia, o en algún lugar de Estados Unidos, o en China, o se extrae de salares, ¿no? Del agua subterránea que corre por debajo de los salares. Para eso se hacen una serie de perforaciones, ¿no? Se bombea el agua hacia la superficie, esa agua se vierte en unos piletones, que son piletones que tienen kilómetros cuadrados de tamaño, esa agua se deja evaporar y queda en el fondo de los piletones sedimentados los minerales que vienen debajo del agua. A partir de una serie de procesos químicos se separa el litio de esos otros minerales que hay, que casi todos se tiran, recién hablamos de los residuos, eso queda ahí depositado al aire libre casi siempre, y se queda el litio y hasta aparece una serie de productos químicos, eso se elabora el hidróxido de litio o el cloruro de litio que se usa fundamentalmente para las baterías y para otras aplicaciones, ¿no? Ahora, existen, a ver, hay estudios científicos que están trabajando en el desarrollo de otras tecnologías que permitan extraer el litio de salmuera, es decir, el que sale de abajo de los salares, con tecnologías que no sean tan dañinas, ¿no? Que se desarrolla a través de ese procesamiento adentro, como de unas cápsulas, de unas cámaras, que por supuesto son mucho más caras, que todavía no son de uso masivo, pero que es algo que eventualmente puede llegar a implementarse en la medida en que se desarrolle en el futuro próximo en la región. Habrá que ver si las empresas efectivamente invierten para usar ese tipo de tecnología o no, pero por lo pronto no. Lo que pasa, yo insisto en esto, mientras estamos hablando ahora, se están bombeando millones de toneladas de litio en los salares de Argentina, de Chile y de Bolivia, ¿no? Y esto no se detiene. Yo siempre cuento que cuando nos metimos a ver una de las plantas con gente de una de las comunidades de Catamarca, entramos un domingo a la siesta, y el domingo a la siesta estaban bombeando, y había unos tipos con los estafandos, tipo astronautas, volcando de los piletones a los camiones. Bueno, entonces es algo que no se detiene nunca, ¿no?
Qué tremendo lo que estás contando. Porque además uno no quiere hacer esto, simplificar el discurso, porque nunca es bueno, ¿no? Simplificar. Uno tiene que tender en un medio de comunicación, en la medida de lo posible, a complejizar la cuestión para llegar a lo más exacto posible, aunque nunca se llega a la verdad. Pero digo, y no queremos convertir esto tampoco en un River Boca ni nada, pero por eso también iba la pregunta, ¿no? Porque siempre se prometen muchas cosas, pero después sabemos las consecuencias. Está Andalgalá, está Famatina, digamos la resistencia de Famatina, porque ya vieron lo que es la explotación minera, aunque de otra forma, otro tenor, no es el mismo elemento, aclaramos. Pero digo, las consecuencias siempre las paga la población, el pueblo. Ahora, ¿existe alguna posibilidad, digo, de que explotemos nosotros los argentinos? ¿Esto has alcanzado esa información? Por lo que te pude leer, no. Siempre son empresas extranjeras las que hacen este tipo de explotaciones.
Sí, a ver, yo primero, antes de contestar esa pregunta, yo matizaría esto de que siempre son los pueblos los que la pagan, porque sí. En realidad, como te decía al principio, si vos te vas, por ejemplo, al caso de Jujuy, donde está el Salar de Largos, hay comunidades que han hecho acuerdos con las empresas australianas, uh-huh. Y hoy los miembros de la comunidad trabajan en las empresas que extraen líquido en el Salar de Largos, por ejemplo. Uh-huh. Pero poquitos kilómetros más abajo, en lo que es Salinas Grandes, tienes otras comunidades que se han resistido y al día de hoy no han dejado entrar ninguna empresa y cada vez que han ido le han cortado la ruta, no lo han dejado pasar y siguen resistiendo. Insisto en que hay algunas comunidades que aprovechan, ¿no?, la oportunidad que brinda la llegada de empresas extranjeras al lugar. El tema es de cuán corta o larga es la mira para pensar lo que significa la oportunidad y lo que significa en términos de consecuencias, claro, al medio ambiente, o lo que significa en términos de quién se lleva qué pedazo de la torta. Sí. Que esa es la otra cuestión. Me preguntaba sobre la posibilidad de producir. El caso paradigmático que tenemos en Sudamérica es el de Bolivia, porque Bolivia en la década del 90, cuando llegó Livent, que es la empresa norteamericana que extrae litio aquí en Catamarca, los bolivianos dijeron no, estos señores aquí no entran. Tuvieron paralizado Potosí y La Paz durante 10 días hasta que se fueron y los tipos vinieron para aquí, para Catamarca, y hoy son una empresa que está hace casi 30 años en la provincia. Y recién se empezó a extraer litio en Bolivia en el 2014, cuando Evo Morales dijo vamos a poner en marcha el proyecto de litio pensando los recursos naturales como propiedad del Estado, ¿no? Uh-huh. Como se hizo con otras cosas. Lo cierto es que el proyecto de litio de Bolivia tuvo una serie de pasos cortos para adelante, pasos largos para atrás, y ha ido avanzando muy lentamente a los tumbos, y con un nivel de producción mucho más bajo que las empresas que extraen litio en Argentina y en Chile, por ejemplo. Uh-huh. Muy por debajo de las predicciones que se habían hecho en su momento. Al punto tal de que ahora Bolivia ya ha tenido que empezar a asociarse con empresas, por ejemplo, de China o de Alemania o de Francia, para empezar a incorporar tecnología, para empezar a incorporar científicos, porque lo ayuden a desarrollar su proyecto. ¿Qué significa esto? Que ellos han empezado más tarde, que ellos han empezado con niveles de productividad menor, pero que lo están haciendo a su modo y a su ley, en su ley, digamos, ¿no? Después uno elige qué comparar, qué ver y qué conclusiones saca. Pero lo cierto es que en Argentina nosotros estamos dejando que vengan las empresas de afuera y que dejen niveles de regalía que están alrededor del 3% de lo que ganan, ¿no? Y la verdad que las ganancias que tienen las empresas son multimillonarias. Lo que está ocurriendo ahora cortito, que sí es una novedad, es que Argentina está empezando a intentar involucrarse con el siguiente eslabón de la cadena de valor, que es la producción de baterías, ¿no? YPF e ITEC, que es una empresa combinada con el CONICET, están entrando a el sector para empezar a usar ese litio para producir baterías en la Argentina, ¿no? Que eso significa aprovechar el recurso natural y subir un eslabón en la cadena de valor, que eso sí, uno imagina, es un paso para adelante, que recién está empezando con una fábrica que está construyendo La Plata y con otra que se va a construir aquí en el norte, puntualmente en Santiago del Estero, donde yo vivo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a matizar y a ver en toda su complejidad el asunto, ¿no?
Y en ese sentido, ¿pero qué opinás vos sobre el tema de la utilización del agua, ¿no? Porque es algo que está escaseando justamente en el planeta, las reservas son cada vez menos, y acá se utiliza agua y se contamina agua para la explotación para la extracción del litio.
Sí, ese es un problema grave.
Es un problema gravísimo. Digo, y también nos lleva a, digo, como ciudadanos a una falsa discusión, o en mi ver, para mi ver, un tanto perversa, porque estamos hablando, bueno, de los autos se van a seguir usando, tenemos que reducir el tema de del efecto invernadero y demás con los combustibles fósiles. Para eso se necesitan autos eléctricos, esta es energía limpia, entre comillas, y es como también una falacia, ¿no? No sé qué opinás.
Bueno, esta es una de las contradicciones que nosotros tratamos de exponer lo más inteligentemente posible en el libro, ¿no? Porque es como si el derecho al ambiente o el discurso verde tuviera un derecho VIP en el norte y no tanto en el sur del mundo, ¿no? Como que el discurso verde que enamoran las empresas es que esto es en nombre de un futuro más limpio, sin uso de combustibles fósiles. En nombre de eso, ¿no? En nombre de ese futuro, en el presente hoy se están sacrificando los ecosistemas del sur. Y esa es y eso es un hecho.
Claro, zonas de sacrificio, ¿no? Para que otros lugares vivan mejor. Pero el planeta es uno solo. Y tarde o temprano las consecuencias además va a llegar a todo el mundo. Bueno, es muy interesante charlar contigo, Ernesto. Te agradecemos muchísimo por la comunicación. No va a ser la última vez. Seguramente te estaremos molestando más adelante.
Un gustazo para mí, que estén muy bien por allá.
Gracias, 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 gracias. Un fuerte abrazo, Ernesto. Que estés muy bien. Ernesto Pico, periodista, investigador y autor del libro Crónicas del Litio, Sudamérica en disputa por el futuro de la energía global.